Y antes de empezar, si el quiere cambiar el micrófono de la traductora. Bendecido pueblo, el libro de Apocalipsis 1. Voy a esperar que los micrófonos, en el poderoso nombre de Jesús.
Aleluya.
Aleluya. Ahora pueden los radioyentes de Swahili pueden ahora escuchar. Este micrófono es más fuerte. Aleluya. Cuando miramos el libro de Apocalipsis capítulo 1, tanto salió de allí y yo traté de avanzarlos a través de esto, porque la visión que yo compartí con ustedes, cuando el Señor me levantó sobre la tierra y me pidió que mirara hacia abajo a la izquierda, y yo vi el momento exacto cuando la iglesia se levantó, desplegó del suelo. El momento exacto cuando el rapto ocurrió. Y vi cuando ellos fueron levantados del suelo. Y en ese tiempo empezaron a ascender muy rápidamente. Pero estaban siendo jalados con la gloria. Fueron un poquito hacia la izquierda y después giraron hacia la derecha y cruzaron enfrente de mí. Y la nube de gloria, la que yo llamé a Kisumu, el 22 de diciembre del año 2019, en Kisumu, en Jomo Kenyatta, campo de deporte, él se apareció a mi lado derecho y se abrió como una puerta de esta manera. No verticalmente, sino que ascendió de esta manera, abriéndose de esta manera. Y gloriosas escaleras fueron bajadas. Y vi a la gente que estaban cruzando, decía, con un lino finísimo, resplandeciente y limpio. Y empezaron a pisar con sus gloriosos pies a esa gloriosa escalera de la eternidad. Es una visión espectacular de ver. Es un momento asombroso de contemplar. Algo asombroso de ver. Gloriosos pies tocando gloriosas escaleras de la eternidad. El 15 de enero, el año 2017. Desde ese momento, el Señor ha hablado repetidamente sobre el rapto de la iglesia. Y yo he venido a ustedes fielmente en una de esas ocasiones cuando ocurrió el coronavirus. Y yo empecé esta transmisión global a ustedes. El Señor me mostró el rapto ocurrir. Y vi a mucho correteo y confusión. Mucha gente salía corriendo. En la parte del mundo que es noche cuando ocurre, están saliendo de los edificios corriendo. y las carreteras estaban llenas de gente, y la gente diciendo: Jesús ha llegado, Jesús ha llegado, Jesús ha llegado, hoy Jesús ha llegado. Había un gran asombro. Jesús ha llegado. Fue un tiempo difícil porque estaban buscando a sus seres queridos, algunos que habían sido llevados. La nube de la gloria que se apareció, que es como esta que está en sus pantallas. Y van a mostrarla, esta nube, en los diferentes ángulos, cómo se apareció. Una temible situación en la iglesia. La nube espesa, oscura, que solo se apareció en el desierto cuando Israel estaba siendo llevada a la tierra prometida, a Jerusalén. Estaban siendo llevados para ir a adorar a la tierra prometida, para que el Señor escoja a esta generación, para llegar después de tan solo una orden que di, Él llegó. Y yo me acuerdo la noche antes de esta mañana, cuando Él me mostró de la manera que iba a llegar, yo lo había visto muy lejos, más allá del lago, descendió del cielo y estaba bien lejos en el horizonte, más allá en el lago. Él descendió del cielo y estaba en el horizonte mucho más lejos, más allá del lago. Mientras yo me paré en el altar, en ese sueño, antes de que él llegara, porque yo pensé que estaba bastante lejos, pero de repente llegó. Me asombró en ese sueño. Y me cubrió con la gloria. Con esta nube me cubrió en ese sueño. Y cuando llegó, me cubrió con esta nube en el sueño. Y por voz dijo: Yo casi los maté a todos. Y entonces yo entendí la gravedad de la visitación. Y entonces llegó. Para que Dios el Padre mismo llegue y te dé esta tremenda invitación para que entres al cielo. En persona venir a visitarte para darte esta invitación de ir al cielo. Entonces, este es un tiempo histórico en la iglesia. Y en sus pantallas pueden ver la carpa antes de la visitación y después de la visitación. Es tremendo, bendecido pueblo. Todo está dirigido hacia el rapto de la iglesia, hacia la venida del Mesías. La venida del reino de Dios. Tengo el privilegio de tener al arzobispo Mushikiwabo Kabingu. Nos ha visitado aquí. Va a estar aquí por un tiempo visitándonos en las oficinas principales. Tenemos también a la arzobispa principal en cargo de Bélgica en la casa visitando. Yo les doy la bienvenida a todos. Este es un tiempo pivotal. Es un tiempo histórico en la historia de la iglesia. histórico tiempo en la vida de la iglesia. Porque como pueden ver en este momento, el Señor está preparando a la iglesia para el reino de Dios. Hay una razón porque les muestro esto. Este es Dios el Padre. Él mismo. Visitando a la iglesia. Este es Dios el Padre. Él mismo. Llegando a hacer una invitación. Una invitación especial a la iglesia para que nunca se pierdan el reino de los cielos. Ese es Dios el Padre, Él mismo, que viene a pelear por tu alma. Él es el que envió a Cristo Jesús para morir por ti en el Calvario, en la cruz. Entonces, esa es la última visitación, la máxima visitación, la más alta visitación. Por lo tanto, esta generación no hay manera que debe perderse la entrada al reino de los cielos. Dios mismo que viene a hacer la última llamada, el último llamado. Vamos a revisitar lo que vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Yo sé que corrí con ustedes porque era la meta era que yo pudiera llegar al versículo 9. Yo podía fácilmente haber ido a Apocalipsis 4, versículos 1 a 2, para hablar del rapto de la iglesia. Este tema exhaustivo que no termina. Este tema del rapto de la iglesia, este tema exhaustivo. Compartiendo con ustedes la visión del 1 de noviembre del año 2007. Simplemente hubiera ido a Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Hubiera añadido dos o tres más versos o versículos. Hubiera establecido la sangre del Cordero cuando el Cordero está en el centro del trono, Apocalipsis 5. Y te hubiera dado la visión del 2 de abril de 2004, la visión que es una marca, es destacada, la visión de cuando yo estaba parado ante el trono de Dios. Y finalmente dentro de esa visión, después que Juan el Bautista habló conmigo, vi los cambios de el gobierno en Israel. El Señor entonces me regresa al cielo en frente de su trono. Recuerda que en esa visión yo estaba parado ante el trono de Dios. Y la luna se hizo gloriosa, mucha gloria estaba alrededor de la luna. Dos terceras partes de esa luna se cubrió con sangre, estaba teñida con sangre. Y después los cuatro jinetes corrieron a través de ese escenario. Fue espectacular. Ya sabes ustedes quiénes son esos jinetes y saben las respectivas profecías de cada uno. Con toda esa información, el Señor entonces me trae desde Jerusalén, me lleva desde el trono a Jerusalén para que yo pudiera ver la ciudad. Y pude ver los cambios de liderazgo y dije, Netanyahu 1, Netanyahu 2. Y después de eso, recuerda, el Señor me regresa de Jerusalén directo al frente del trono de Dios. Me lleva del trono a Jerusalén y de Jerusalén al trono directamente. Hablando con Juan Bautista, él, Juan Bautista, es transfigurado y después yo soy transfigurado también. Y después de eso, él dice, he aquí el Cordero de Dios. Hay primero una conversación que ocurre entre Juan y yo, pero y después de eso, él dice, he aquí el Cordero de Dios. Estoy corriendo dándole esto. Después de esto, el glorioso Cordero o la gloria, el Cordero viene de ese glorioso trono de Dios. Recuerda que de ahí también salió Juan para hablar conmigo y me dejó saber que Dios el Padre estaba observando muy cuidadosamente, estaba observando y escuchando la conversación muy detenidamente, la que estaba siendo llevada a cabo entre Juan y yo. Y después de eso, cuando Juan el Bautista levantó, extendió su mano derecha y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Antes de que el Cordero saliera de la gloria, Juan el Bautista camina hacia mí y se desaparece dentro de mí. No puedo compartir más de eso hasta este día. Entonces, el glorioso Cordero de Dios viene y todo se convierte todavía más glorioso. Hemos compartido esta visión. Esa muy clásica profecía de Dios. La profecía que trajo a Benjamín Netanyahu 1 y 2. Pero yo les dije que los eventos de la venida del Mesías gravitan alrededor de Israel. Estamos teniendo esta conversación en este tiempo crítico. Yo podía haber simplemente ido a Apocalipsis 4, 1 y 2 de la voz que dice, sube aquí. Y me hubiera movido a Apocalipsis 5 que habla del cordero que es molado. Porque recuerda que la próxima fase de esa profecía de 2004, de 2 de abril 2004, es que el Señor me lleva dentro del trono y yo estaba caminando en ese camino de oro, me estaba mostrando. Bueno, de repente vi al glorioso Cordero de Dios. Y vi el tremendo glorioso trono. Él estaba actualmente parado de pie y todavía puedo ver ese trono. En el centro del trono, el enigma de la Trinidad. Y cuando él extendió su cuello hacia la izquierda para poder mirarme a los ojos, estaba tal vez como a 2.5 o 3 metros de distancia de mí, dentro del trono, dentro del cielo. Cuando extendió su cuello hacia la derecha para poder mirarme a los ojos, alcanzar mirarme a los ojos dentro de la gloria. Y cuando entonces me miró a los ojos, yo vi que aparecía como que había sido inmolado. Había mucha gloria que se veía, la sangre fluía sobre su pecho. Yo simplemente pudiera haber llegado directamente a eso. El Señor diciéndote que adores ahora al Cordero, que adores al Cordero ahora en capítulo 5, porque capítulo 6 ya es la tribulación. Estaba diciéndote el Señor presentando al Cordero inmolado y diciéndote, adóralo ahora. En el capítulo 5 de Apocalipsis dice que toda criatura sobre la tierra lo adoraba. El Cordero en el centro del trono. Ese es el enigma de la Trinidad de Dios. Porque de la misma manera que toda la creación adora al Padre, igual adoran a Jesús, al Hijo. Y tú te preguntas, ¿cómo es que los adoran de la misma manera? Si estás pensando en esto, tú te preguntas, ¿a dónde empieza el Padre y a dónde empieza el Hijo? Me hubiera movido a Apocalipsis 6, dando los eventos de la apertura de los sellos, su manifestación, el preámbulo que el Señor me ha enviado, que ustedes ven que el Señor me ha enviado a mostrarle a la tierra, como el terremoto de Haití, de Chile, golpeando Haití, golpeando a Chile con terremotos. Cuando fui a golpear a México con terremoto, y golpeé a Perú con terremoto, y golpeé a Nepal y Japón con terremoto. Y golpeé a las Filipinas. México, Chile, todas estas naciones. También van a poder entender el coronavirus. Y las tremendas langostas mundialmente. Y ahora puedes entender por qué el Señor me está enviando a golpear a las naciones impenitentes a esta hora. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que lo que llega o viene en la tribulación es absolutamente insoportable. Y el Señor está diciendo, escucha las instrucciones para que no veas la tribulación. Esta es la advertencia. que estos siervos van a estar haciendo estas cosas a un nivel o una escala más alta durante la tribulación y gran tribulación. Pero mira cómo el Señor los ha enviado a mostrar el rapto de la iglesia a esta hora en la iglesia, y el rapto está a punto de ocurrir. ¿Puedes entender que el Señor está hablando de el rapto que ocurre durante pretribulación? Mira las langostas bíblicas increíbles. Mira la imagen, es insoportable esa imagen de estas langostas en este árbol. Antes de que ellos puedan llamar a las langostas que salen durante la tribulación, tienen que demostrar la autoridad de poder llamar a ordenar a estas langostas que vengan. Tienen que demostrar la autoridad de llamar a estas langostas. Tienen que mostrar la autoridad de poder comandarle al cielo que se abra y que caiga lluvia. Antes de poder golpear a las naciones o a la tierra con las plagas en la gran tribulación y la tribulación, tiene que demostrar que lo puede hacer ahora con Zika, con Zika, con Ebola, también con el coronavirus. Tiene que demostrarla, es que tiene la autoridad para hacerlo ahora. Sabes que los eventos de la tribulación son muy parecidos a los eventos en Éxodo. Aleluya. Puedes leer las plagas ahí en Éxodo, son muy similares. Entonces, sin embargo, yo decidí empezar en Apocalipsis 1 para poder establecerlo, para poder llevarte más profundamente. Llegamos hasta versículo 8 o 10. Quiero repasarlo un poco para que puedan ver lo que vimos. Regresando a Apocalipsis 1:1. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. ¿Ves entonces que este es un libro de profecía? Es una profecía. Y puedes ver que esa profecía llega de Dios el Padre, quien está sentado en su trono. Y cuando el tiempo viene, está preparado y le da esa profecía a Cristo Jesús, que está sentado. Y no sabemos el tiempo exacto que esto ocurre. Tal vez fue 30 o 40 años después de que él ascendió y estaba entronado a la diestra del Padre. Entonces el Padre le da esa revelación que él se lo pueda dar a sus siervos en la iglesia. Él le da al ángel, Jesús le da al ángel para que se lo dé a Juan. Es importante entender que esta revelación a Jesús está llegando de Dios el Padre. Por eso dice que el libro de Apocalipsis es muy clave, porque habla sobre las cosas que están a punto de ocurrir y revelan a la persona del Cristo, la autoridad del Cristo, el poder del Cristo, el reinado del Cristo sobre la tierra, la guerra para liberar la tierra. Y después revela el establecimiento del glorioso reino de Dios, del reino de Dios Todopoderoso. Aleluya. Ese es el estado eterno. Y ese se convierte en el nuevo cielo, la nueva tierra. Y la nueva Jerusalén es una ciudad que no tiene mar, creo que digo. Está dando esta profecía para que antes de que ocurra, ustedes sepan lo que viene. Lo dejó saber al enviar al ángel a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vio a Cristo Jesús luchar contra los fariseos. Vio a Cristo Jesús, el Señor, resucitar a los muertos, al hijo de la viuda. Vio a Cristo Jesús multiplicar el pan, calmar la tormenta. Lo vio hacer tanto, levantar a los lisiados, abrir ojos ciegos, oídos sordos. Él vio a Cristo Jesús también crucificado y resucitado. Él vio tanto y vio que el Señor está celebrando el testimonio tan abundante de la iglesia. Porque dice su siervo Juan que testificó de todo lo que vio. Basado en la riqueza de este testimonio, no hay necesidad de adorar a otro Dios. Solo Yahweh es digno de ser adorado. Y vimos claramente aquí que hay una iglesia en cierta generación que tiene aún un testimonio más abundante. Juan vio a Jesús transfigurado. Incluso a este que habla contigo ser transfigurado en el monte con el Señor. Juan vio eso. Pero esta generación ha visto la nube de Dios que estaba en el desierto. Juan no vio a la nube de Dios que llegó a Kisumu y después llovió sobre nosotros. Después de una profecía, Juan no vio esto. Juan no vio la profecía que fue dada 2 meses antes en Palermo, Italia, sobre la lluvia que caería en Perú después de que él ordenara los cielos que se abrieran. Yo clamé al cielo y el cielo se abrió y derramó la lluvia. Juan no vio el orden el orden de que cayera la lluvia postrera del cielo. Juan no vio a los lisiados a quienes se les ordenaba que caminaran desde Nairobi y ellos se levantaban a través de todo Kenia. Que se levantaron a través de todo este país y toda la tierra después de esa orden desde Nairobi, ese decreto. Entonces vimos que ustedes tienen aún un testimonio más abundante. Dios Padre mismo ha descendido y ha bajado a ustedes. ¿Por qué entonces no hacen lo mismo que leemos aquí de Juan? Testificar de todo lo que vemos, eso es suficiente. Si la iglesia hubiera testificado de todo lo que vio, nadie hubiera empezado a adorar a esos ídolos falsos. Esta es la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Bienaventurado es el que lee las palabras de esta profecía. Y bienaventurados son dichosos son aquellos que lo escuchan y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Hay tanto dentro de aquí. Dice que es una dicha que el Señor, cuando le dio el libro de Apocalipsis a la iglesia, y dice que tienes que leerla. Y dice en voz alta. Y dice entonces, bienaventurados son aquellos que la escuchan. Tienes que escucharla. Tienes que escucharla. Y número tres, tienes que adueñarte de la palabra de Dios. Tienes que ponerla en tu corazón. Guardarla en tu corazón. Allí es cuando te transforma, es inculcada en ti y transforma tu vida. Y entonces el versículo 4 dice, estamos viendo todos los que no estuvieron aquí el miércoles, ahora vamos a estar en la misma página. Dice, versículo 4. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿Ves que estas son saludos a la iglesia? ¿Pero de dónde vienen? Vienen del mismo Dios Padre. Él está saludando a la iglesia. Ahora, puedes llamarlos saludos del trono, saludos celestiales, saludos que vienen del mismo Dios Padre. Desde su trono está saludando a la iglesia. Esto es muy poderoso. Todo esto subraya que la iglesia está en la agenda, en el centro de la agenda de Dios, en su trono. Mira la manera que el Señor saluda a la iglesia. Dios el Padre, el Todopoderoso, mira cómo Él saluda a la iglesia. Dice, gracia y paz a ustedes
de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Eso es asombroso. Dios el Padre está saludando a la iglesia. Él nos saluda con gracia y con paz. Las únicas características que realmente definen el cristianismo. Y dice que esos saludos llegan de Él mismo. Y los está enviando a la iglesia. Ahora entiendes a quién le pertenece la salvación. Y Él te saluda con la gracia que Jesús trajo. Ahora sabes de dónde llegó esa gracia. De dónde proviene esa gracia. Dice, gracia y paz a ustedes. Si yo pudiera solo tratar el versículo 4, eso va a ser suficiente para esta noche. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y la vez pasada les expliqué que esa es la manera que Dios Todopoderoso, Yahweh, se identifica. Este es ahora Dios. Ese es el mismo Dios. Entonces los saludos a la iglesia vienen del mismo Dios. ¿Y cómo es que Dios saluda a la iglesia? Él usa las dos marcas de identidad más importantes de la iglesia, que son gracia y paz. Y puedes ver que la gracia llega primero. Esto viene de su trono. Entonces puedes ver que su gracia llega primero de su trono para reconciliarte con paz al Señor, a Cristo. Estos son saludos celestiales que vienen directamente del trono de Dios a la iglesia. ¡Qué poderoso! ¿Por qué es que Él usa gracia y paz en sus saludos? Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, bendecido pueblo. Vamos a tratar la gracia primero. Efesios 1, 6. Dice, podemos empezar en el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, ante sus ojos. En otras palabras, de vivir. Sin mancha. A cada día estamos viviendo ante Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está describiendo lo que Dios mismo hizo, el acto de Dios. Según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso es que cuando el Señor saluda a la iglesia, solo puede saludarla con la gracia y la paz. Él sabe que les envió la gracia para reconciliarlos a Él. la gracia que él envió para reconciliarlos a él. Entonces la gracia no fue dada para corrompirla aquí en la tierra, para recolectar dinero trayendo ese evangelio corrupto de la prosperidad. No ha sido hecho para eso. La gracia no ha sido dada. Ese tipo de evangelio. No. La gracia de Dios nunca fue intencionada para ser abusada de esa manera. La gracia de Dios es un puente que diseñó el Señor, una conexión para regresarnos al Padre, a Él mismo. Puedes ver que la gracia de Dios es simbolizada. El simbolismo de la gracia de Dios que Él nos dio, el Padre nos dio, es la cruz de Jesús. Y esto muestra la inculpabilidad e inocencia que está demostrando aquí. Describiendo a los que han recibido a la gracia. Son predestinados a la adopción, a ser hijos en el reino de Dios. Entonces, esa gracia con la cual Él saluda es poderosa. Es esa conexión, esa reconciliación con el Padre. La iglesia reconectándose. Él saluda a la iglesia de esta manera. Yo te doy la bienvenida a mi familia aquí en el cielo, es lo que está diciendo cuando da ese tipo de saludo, cuando habla de la gracia. Y ahora sí, estos son los saludos celestiales del reino de Dios que fueron enviados del cielo a la iglesia. Eso es lo único que yo quiero explicarles hoy. Esto es lo único que Él quiere exponernos hoy. Y si vamos al libro de Segunda de Timoteo, esos saludos celestiales de Dios, Dios enviando, Dios mismo, Yahweh, mi amigo, enviando saludos a la iglesia. Porque inicialmente ustedes pensaban que era Cristo sentado en el trono blanco de juicio. Pero se convierte algo complicado cuando Él describe el que es, el que fue y el que ha de venir. Y ves que muchos cuerpos celestiales, mucho más. Hay soles que son más grandes que nuestro sol por 600 billones de veces. Y esos planetas huyen de él. Sin embargo, huyen de él. Cuando miras cuidadosamente en Apocalipsis 20, es muy difícil ver cuál es la diferencia entre el Padre y el Hijo. Es un poco complicado. En el centro del trono. Y ahora, en Apocalipsis 20, te das cuenta que es el Padre que está sentado ahí juzgando. Pero el Hijo también está sentado allí. Porque tiene que advocar por aquellos que reciben al Señor durante la tribulación. Y recuerda que el Hijo también juzga en el cielo a aquellos que han sido raptados. Pero en ese trono también el Padre está sentado. Entonces, el enigma de la Trinidad de Dios aquí queda muy claro en Apocalipsis capítulo 1. Estamos aquí simplemente investigando, mirando el saludo de Dios Padre. Si vamos al libro de segunda de Timoteo capítulo 1, todavía simplemente estamos tratando de entender por qué Él saluda a la iglesia con la gracia y la paz, empezando con la gracia. Y que viene de Él que era, el que es, el que era y el que ha de venir. Estoy leyendo versículo 9 de segunda de Timoteo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Entiendes que cuando Él te manda ese saludo, viene esa gracia de su trono? Porque Él solo te puede hablar por medio de la gracia que reconcilia a la iglesia, a Él, que reconcilia a todo el mundo a Él, a toda la humanidad. Porque no hay ninguna otra manera que Dios pueda relacionarte contigo si no es por medio de esa cruz de Jesucristo que reconcilia a los hombres al Padre. Y cuando Él nos saluda con la gracia, ves que hay tanto que sale de allí. Porque de repente, Él ahora, en ese saludo, Él está exaltando a Cristo Jesús, el mediador. El que dio esa gracia de Dios Padre. Y está exaltando la santidad y la inculpabilidad. Exaltando una vida santa. Ahora Efesios 4:7. Nuevamente, Efesios 4:7 va a leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso el Señor nos saluda con la gracia, porque Él se la dio a Cristo y Cristo tiene la autoridad de venir a darle porción a cada uno, a cada persona. A Él se le ha dicho que vaya y dé las porciones a cada persona por las instrucciones del Padre. Ora que el Señor te dé mucha gracia, que te dé una gran porción, porque la gracia es el don que nos ha dado. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La gracia es la única conexión que tenemos con Dios. Es lo único que nos reconcilia y ahora entonces podemos lograr la paz con Dios por medio de la gracia. Si vamos al libro de Hechos 20. Está subrayando los hitos de esa gracia. Vamos al libro de Hechos 20. Vamos a leer el versículo 24. Versículo 24 de Hechos 20. Mire, solamente con ese saludo celestial que viene del trono, el Señor nos está dando esta instrucción, tan solo con ese saludo. Solo con ese saludo, eso le transmite suficiente información a la iglesia. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En ese saludo vemos que también aquí nos está dando esa instrucción de testificar de su gracia, de dar testimonio del Evangelio de la gracia. Está diciendo en esta escritura que debido a esa gran, maravillosa gracia que Él te ha dado, ahora, cuando la recibas, tu vida no debe ser, como dice aquí, que no vale nada tu vida. Él espera que en vista de la enormidad de esta gracia, entonces tú has desechado tu vida en la tierra, esa vida pecaminosa y malvada, y que hagas prioridad su gracia, que su gracia ahora se convierta prioridad y deseches tu vida terrenal malvada.
Versículo
la gracia de Dios te da una causa más noble, más alta, más celestial en tu vida. Él espera que has desechado tu vida en la tierra al enfrentar tal enorme gracia. Vayan conmigo a 2 de Corintios, bendecido pueblo, capítulo 12, versículo 9. Simplemente estamos investigando, estamos observando qué tipo de saludos son estos, saludos celestiales que nos están dando a la iglesia. Cuando el Señor te envió el libro de Apocalipsis, Él te envió estos saludos de la gracia. Has entendido el llamado tan alto de esa gracia. Has perseguido la santidad y una vida inculpable desde que recibiste esa gracia. Has perseguido un vivir santo. Enfrente de esta gracia, una salvación tan grande, has desechado tu vida terrenal. Aleluya. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Cuando lleguemos ahí, vamos a leer juntos. Y dice, y me ha dicho bástate mi gracia. Versículo 9 nuevamente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjame leerla toda completa ahora. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que el poder de Cristo sea exaltado en mi vida. En otras palabras, que ante tal enorme gracia, tenemos nosotros que disminuir para que la gloria de Dios sea glorificada, sea exaltada. ¿Entiendes? Que este saludo del Señor está lleno de expectativa. Es un saludo que está lleno de instrucción. Efesios 2, versículos 8 al 9. Porque es por gracia que has sido salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves que esta gracia fue enviada de Dios por Jesucristo y dada a la iglesia. Y en ese saludo de Dios Padre a la iglesia, ustedes que han recibido el libro de Apocalipsis para que lo lean, ustedes son los que reciben ese saludo. Ustedes son los que reciben ese saludo de gracia y paz. Ahora vayan conmigo a Romanos 5, versículo 15. Ese saludo de gracia y paz llega a nosotros cuando Dios está sentado en su trono. Estamos mirando a ese saludo de gracia y paz. Ahora vamos a mirar la paz. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por transgresión de aquel unos murieron, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí cuando está definiendo la paz en un saludo dual, doble, de gracia y paz. Él se refiere a la caída en el jardín. Cómo esa caída trajo la muerte y habla sobre la gracia que le dio a Jesús para que nos trajera a nosotros para poder ser reconciliados con Dios Padre. Dice que él ha puesto el significado verdadero dentro de ese saludo de la gracia de Dios. Envió la gracia para reconciliarlos con Dios. ¿Qué más paz podemos esperar que ser reconciliados con nuestro Creador Jehová Yahweh? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Isaías 22:3. Aleluya. Isaías 22, versículo 3. No. Vas a mantener en paz. En paz perfecta vas a mantener aquellos que son fieles a ti y que confían en ti. ¿Entiendes lo que Dios Padre, por qué Él ha decidido ahora saludar a la iglesia con la gracia y la paz? No estoy segura en Isaías a dónde leyó, pero Esto está lleno de instrucción y estándares de Dios. Instrucciones del trono de Dios que te debe dar una vida santa, la santidad, inculpabilidad, servicio, testificando de la gracia de Dios. Y testificar sobre esa gracia. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús le dio la paz de Dios a la iglesia. ¿La paz de Dios acaso significa que no vas a estar desempleado? No significa eso. Puedes estar en una situación, pero estás en la paz de Dios porque estás enfocado en la eternidad. ¿Entiendes por qué Dios el Padre, cuando saluda a la iglesia, saluda en términos de su gracia, la gracia de Dios y la paz de Dios? Así es como Él saluda a la iglesia, el que es, el que fue y el que ha de venir. Ves claramente que esencialmente le está hablando él está saludando en esos términos. Amados, era Isaías 26, versículo 3. Anteriormente era Isaías 26:3. Ahora está en el libro de Juan 16:33. Juan 16:33 ahora. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Él va más allá de este mundo. Que cuando tienes la paz de Dios que no entiende el mundo, cuando tengas esa paz en tu corazón, entonces nada más te puede cambiar o perturbar, porque la paz de Dios está en tu corazón. La paz de Dios. Filipenses. No te angusties por nada, sino por oración, súplica. Presenta tu súplica a Jehová Yahweh, el que se está saludando. Y la paz de Dios, que transciende todo entendimiento, te va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Esta es la manera que Él saluda a la iglesia. Está regresando a Apocalipsis 1. Después que él ha saludado a la iglesia, el Espíritu Santo ahora también toma su turno y saluda a la iglesia. En este saludo del trono de Dios, el Espíritu Santo saludándolos de esta manera, ¿qué significa? Apocalipsis 1:4 es el saludo de Dios. Y después, Dios, el Espíritu Santo, saludando a la iglesia. Y después también vamos a tratar sobre Jesucristo, que es el primogénito de la resucitado de la muerte. También vamos a ver que él también saluda a la iglesia. Vamos a ver también cómo el Espíritu del Señor también saluda a la iglesia. Vayan conmigo al libro de Isaías. Isaías 61. Y dice lo siguiente. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Puedes ver la instrucción que el Espíritu de Dios está dando a la iglesia? Regresando al libro de Apocalipsis 1, muy lleno. Y estoy tratando de excavar a lo más profundo para traérselos a ustedes, para que entiendan la instrucción dentro de allí, que Dios está administrando a la iglesia y a las naciones. ¿Te acuerdas del libro de Hechos 1:8? En el libro de Hechos 1:8, y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Todas las naciones. ¿Entiendes lo que Dios, el Espíritu Santo, primero saluda a Dios Padre y ahora es el turno del Espíritu Santo saludar a la iglesia. El Espíritu también toma su oportunidad de saludar a la iglesia. Y dentro de ese saludo hay una instrucción enorme que dice que ustedes recibirán poder. Y ese poder era con un propósito, ungirte para convencerte del pecado. Que cuando eres convencido contra el pecado, ahora puedes ministrar ante Dios y proclamarle las buenas nuevas a las naciones. Está leyendo de Isaías 61 nuevamente. Para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios y consolar a todos los que están de duelo. Regresó a Isaías 61. La corona de belleza que se ha dado a él. Ahora, estamos viendo también la corona de belleza que se ha puesto sobre la iglesia. ¡Aleluya! Dice, a proclamar la liberación a los cautivos, a consolar a todos los que están de duelo, versículo 3, y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, el traje de en vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¿Entendieron que cuando Dios saluda a la iglesia, el Espíritu Santo está diciendo que estas son las cosas que yo espero que estés haciendo? Él dice que yo te voy a traer la convicción contra el pecado cuando él dio el saludo. Cuando yo llegué a ustedes, que en su vida ustedes no van a soportar el pecado, van a rechazar el pecado. Ustedes se convirtieron en personas que no soportan el pecado. ¡Aleluya! Y está hablando sobre traer el servicio al pueblo de Dios. ¿Ves que el Espíritu Santo también toma su tiempo para saludar a la iglesia? Y cuando Él saluda a la iglesia, da una instrucción para traerle remisión a aquellos que sufren. Que Él nos ha facilitado para que nosotros entonces vayamos a facilitar a los otros. Cuando Dios, el Espíritu Santo, llegó y se reposó sobre mí en esa vigilia en Cacamega, esa vigilia de toda la noche, cuando vino sobre mí, Dios, el Espíritu Santo, no estamos hablando de paradigmas de teoría. No son teorías. Mira, cuando Él se reposó sobre mí, entonces Él facilitó el acto de servicio para que vaya a hacer todo lo que leímos en Isaías 61. Servicio a Dios. Amados, leímos Filipenses 4, 6 al 7, y después Isaías 61 y ahora Hechos 1, 8. La pregunta que hace ahora, que cuando tú recibiste el Espíritu Santo, desde que recibiste ese poder, ¿has sido convencido a rechazar el pecado? ¿Has llegado a tener cero tolerancia al pecado debido a que has sido empoderado? Por Dios. Ahora estás. Ahora estás en plena justicia. En vez lo que ves en la iglesia es lo siguiente.
No se han arrepentido de su, no se han alejado del pecado, simplemente han mezclado, pecando que no han sido empoderados. Ahora Isaías habla aquí en Isaías sobre cómo el Espíritu Santo iba a estar sobre Cristo. Está hablando ahora sobre ahora está en Isaías 26. No. No, amados, no está en Isaías 26. Mira, cuando el Espíritu Santo ahora instruye a la iglesia. Isaías 11, 1 al 4. Vamos a. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 4. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El Espíritu Santo es el que está ungiendo a la iglesia y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Desde que recibiste a Cristo, has recibido el Espíritu de sabiduría. Recuerda que he aquí es el temor de Dios que es la sabiduría y de entendimiento o sabiduría, inteligencia. Recuerda que alejarse de la maldad es inteligencia, entendimiento. Desde que recibiste la gracia de Dios, vives en el temor de Dios. Desde que te convertiste en cristiano, tienes entendimiento. ¿Has evitado el pecado, alejado del pecado?
Yo creo que la respuesta a esas dos preguntas en la iglesia actual es no y no. No han recibido sabiduría, inteligencia, no se han... Porque esas respuestas se manifiestan en tu vida. El espíritu de consejo y de poder, ¿acaso la iglesia ha recibido esto? El espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Y de estar en el temor de Dios. Cuando Dios, el Espíritu Santo, decide a saludar a la iglesia. Y dice aquí en Apocalipsis 1, versículo 4. Dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Entiendes lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis 1:4? Es un mensaje muy poderoso que se está dando a la iglesia. Aleluya. Y ves que en Apocalipsis 3:1 se refiere a los mismos espíritus. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3:1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Y cuando lees más abajo, ves la convicción que le trae a la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ves cómo el Espíritu Santo llega a convencer a la iglesia, al cristiano. De eso está hablando en Apocalipsis 1:4. Cuando los siete espíritus de Dios deciden saludar a la iglesia. Cuando lees el libro de Apocalipsis 4, versículo 5, lo vuelves a ver ahí. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Aquí las muestra como siete lámparas que están ardiendo, encendidas, y tiene razón. Este mensaje es a las siete iglesias. En otras palabras, el Espíritu de Dios es el que enciende y alumbra a las iglesias para que ella pueda entonces dárselas al mundo. La pregunta es que si ustedes han dado la luz de Cristo a un mundo que perece, la luz de Cristo. Mira este tipo de luz que vamos a ver con todos estos lisiados que han sido levantados. Que el Espíritu de Dios espera que la iglesia que le ha recibido, que dé esta luz al mundo. Mira este tipo de luz, la luz de Dios. Y dice aquí, que ellos emiten la luz, dice aquí. Versículos 4 y 5. y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos. Es versículo 5, Apocalipsis 4, 5, estamos leyendo todavía. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Mira esta maravillosa luz que está ahora ardiendo, odiando por Kipchirchir. Mira, esta luz de Cristo en las calles de Cabernet. ¡Aleluya! Esto es lo que el Espíritu de Dios está diciendo cuando Él te saluda. Él espera esto de ti. Has servido a Dios cuando recibiste al Espíritu Santo. Dios Padre saludó a la iglesia en Apocalipsis 1:4. Y después el Espíritu Santo tomó su turno y lo saludó también. Y en cada saludo está lleno de instrucción, expectativa y hitos que tienen que ser logrados, estándares que tienen que ser logrados. ¿Entiendes? ¿Entiendes que cuando el Espíritu Santo saludó a la iglesia, los siete espíritus que están ante el trono de Dios? En Apocalipsis 5, 6 dice lo siguiente. Y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Entiendes que cuando el Espíritu de Dios saluda a la iglesia de Cristo, dice, yo te he empoderado? Pero yo también estoy observando por toda la tierra cómo vives cada segundo, cada minuto, cada momento, en cada lugar de la tierra. Los siete ojos que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. En otras palabras, le está preguntando o diciendo a la iglesia o preguntándole, ¿estás consciente de que yo soy omnisciente? Yo conozco todo pecado que está escondido en tu corazón, incluso antes de que lo hables o lo pronuncies. Yo soy también omnipresente. Yo veo toda la tierra. Pero la iglesia de hoy vive como que hay esquinas que Dios no puede ver. Éxodo 25, cuando el Espíritu de Dios ahora viene a saludar a la iglesia y la saluda para empoderarla, donde ella es débil. Él llega a darle poder para que ella pueda vencer. Eso es lo que el Señor quiso decir cuando te dijo que te enviaría a un consolador. El libro de Éxodo 25. Treinta y uno al treinta y nueve, Éxodo 25. Aleluya. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Significando que tomen un gran pedazo de oro y que no lo rompan, no lo dividan. Tres de un lado y tres del otro lado. Tres copas en forma de flor de almendra en un brazo. Una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor. Recuerda que estas tres y estas tres son ramas. Tres en el centro, tres a la izquierda y tres a la derecha. En total hay siete. Entonces, y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Seis ramas en total. Está ahora en el 37, pero leyó empezando en el 31. Versículo 32, y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor y tres copas en forma de flor de almendro y en otro brazo una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Versículo 34, y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te he dado mostrado en el monte, que te ha sido mostrado en el monte. Leyó hasta el versículo 40. Ahora Zacarías 4, versículos 2 al 14. Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 14. Y también me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 3, y junto a él, dos olivos, y uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dijo, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y sigue hablando hasta que llegue a hablar sobre el que habla contigo hoy. ¿Por qué he leído estas escrituras? Cuando el Espíritu de Dios decide saludar a la iglesia, primero Dios Padre saludó y después Él tomó su turno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le está diciendo a la iglesia que Él es el que empodera a la iglesia, quien empodera a la iglesia. Primero les trae la convicción contra el pecado. Ahora ella se hace sensible a lo que es el pecado. Y él revela la naturaleza santa de Cristo que tú has recibido. Y entonces dice, Él facilita a la iglesia, empodera a la iglesia. Y por eso ves a los dos olivos que ahora están derramando ese aceite a las lámparas. Y la iglesia se está encendiendo. La iglesia se está encendiendo. Éxodo 25 y Zacarías 4. Lo que está diciendo es que Él es el que da. Cuando el Espíritu de Dios saluda a la iglesia, le hace la pregunta, que si has mostrado la luz de Cristo a un mundo oscuro. En otras palabras, si has escogido la santidad y la justicia. Has mostrado esa justicia y santidad a este mundo oscuro. Y Él es el que da el combustible a la iglesia, a esas lámparas. Porque es que la iglesia está encendiendo otras luces. Cuando la promesa fue muy clara aquí. Jesucristo, el fiel, Él dio esa promesa que iba a enviar al que nos iba a ayudar a encender esa luz al mundo, que iba a enviar al Espíritu de Dios para encender la lámpara de la iglesia, para que ella pueda dar luz, justicia, santidad al mundo oscuro. Esa es la luz que tú, eso es lo que alumbra al mundo oscuro. Justicia, santidad, justicia, santidad. Dices que las siete lámparas están alumbrando. Esa es la perfecta iglesia que da la luz a un mundo oscuro. ¿Por qué? Porque es que la iglesia de hoy está dando otra luz. ¿Qué tipo de luz estás dando al mundo? Vamos a ir a Mombasa a ver esta luz. Mira esa luz, mira esa luz. ¡Aleluya! Está con confianza. Por eso se mueve adelante. Quiere vencer. Y en esta misión, Benson Yeroge dice, yo tengo que vencer en esta misión. Mira esa luz. Dice que el Espíritu Santo. Que si estás alumbrando la luz de Cristo. Has recibido mi poder. Y por lo tanto, estás alumbrando la luz de Cristo a un mundo que perece. ¿Por qué están encendiendo otras luces amarillas? ¿Por qué la iglesia está alumbrando esas luces de discoteca? Están alumbrando otra luz. Y dice entonces que los dos olivos están alimentando esas lámparas que den luz. Juan 15, 26. Cuando Dios, el Espíritu Santo, decide saludar a la iglesia. Cuando llega el abogado, que yo te enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él va a testificar de mí. En otras palabras, harás mis milagros. Mi testimonio llevarás. Testificará de mí. Y tú también tienes que testificar que has estado conmigo desde el principio. ¡Aleluya! Dice que el Espíritu Santo llega a ti para que testifiques de Jesús. Y en ese testimonio vas a decir que Jesús es santo. Después de eso, Él te va a enviar para que vayas a testificar la santidad de Jesús cuando te has vestido con la santidad. Juan 7. 27. Oh. es el consolador. Es el Juan 7:37, el consolador. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí él se refería al Espíritu Santo que recibirían los que llegaran después. Entiendes que cuando el Espíritu Santo saluda, él trae consuelo. Él decide darle consuelo a la iglesia, donde ella está dolida y con necesidad. Él eleva la reputación de la iglesia. ¡Aleluya! Le da un buen nombre. La decora para que ella se vea gloriosa y bella, y le da poder, entendimiento, inteligencia, sabiduría, y los otros entonces pueden ver que ella tiene poder y que está completamente decorada. Y después todo el mundo honra a la iglesia de Cristo. ¿Entiendes? Porque el Espíritu del Señor también decide saludar a la iglesia. Aleluya. Convenciéndolos del pecado. Hay tanto que quiero compartir. Pero en ese mismo saludo, podemos regresar allí. Regresemos a Apocalipsis 1:4. El trono de Dios está saludando a la iglesia. Eso es algo grande. Y les está saludando en un tiempo cuando se tienen que preparar. Está haciendo preguntas. Está examinando a la iglesia. Instruyendo a la iglesia. En el versículo 5, después de que Dios Padre ha saludado a la iglesia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, ahora de los siete espíritus que están delante de su trono, después que el Espíritu Santo los ha saludado, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¡Ay! Esto es muy poderoso. Yo quiero que cuando regresemos, yo voy a tratar esto. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomar un corto descanso. Cuando regresemos, voy a tratar esto. Esta es grande. Lo trataré la próxima vez. De una vez, si quieren recibir a Jesús, levanten sus manos y repitan esta simple pero muy poderosa oración. Poderoso Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú moriste por mí en la cruz y resucitaste por mí. Esta noche yo te recibo con la vida de resurrección que tú me trajiste y me arrepiento de todo pecado. Y te pido, mi Señor Jesús, que me purifiques y que me laves y establezcas la santidad de mi corazón y que establezcas tu palabra en mi corazón y que crucifiques mi corazón y que me llenes con tu Espíritu Santo. Poderoso Señor Jesús, llévame a tener cero tolerancia al pecado y que el Consolador tome control de mi vida y que me convenza de todo pecado todos los días, que mis pasos sean ordenados por ti hacia el glorioso reino de Dios. Poderoso Señor Jesús, esta noche yo te he recibido como mi Señor y mi Salvador. Así que esta noche yo soy nacido de nuevo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si has dicho esta oración, yo te felicito porque ahora eres nacido de nuevo. No regreses al pecado. El pecado sexual se ha convertido en un problema en esta edad. Primero que todo, échalo afuera y cierra esa puerta. Y después las mentiras se han convertido en una gran pandemia, una gran infección en esta edad. Cierra esa puerta también. Y cuando ores, ora en el poderoso nombre de Jesús. Y el Señor te va a revelar escrituras. Si puedes leer, empezar con el libro de Juan 1 hacia abajo. También después de eso el libro de Romanos. Y el Señor te va a ayudar a purificarte, a santificarte y prepararte para la venida del Mesías, la venida del Señor, la venida de Dios. Vamos a empezar nuestra sesión de avivamiento. Que el Señor los bendiga. Gracias, verdaderamente gracias. Amén. Aleluya, amados hermanos. Hemos llegado a la conclusión de esta parte de la vigilia, la palabra del Señor, la enseñanza. Les habla la obispa Nilda Mayo. Ha sido un placer, ha sido una bendición muy grande poder servirles aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Y en la paz del Señor, yo me despido por el momento, amados hermanos. Sigamos sintonizados a este mensaje celestial, a ese saludo celestial que viene del Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo mismo. Sigamos adelante, amados hermanos, regresamos en breve.